Yo le voy a dar el tema, la importancia de evangelizar a los niños. ¿Será importante evangelizarlos? Hemos escuchado que sí, ¿verdad? ¿Sí está? ¿Sí? Por lo que hemos escuchado, por lo que hemos aprendido hasta ahorita, que es apenas el principio de algo que esperamos sea muy provechoso, es claro que el objetivo y propósito de este seminario es aportar a los maestros del Ministerio de la Iglesia Infantil y padres de familia elementos y recursos bíblicos que les permitan llevar a los niños a conocer el Evangelio de Jesús esencialmente, pero también a ser discipulados con la palabra de Dios, a ser edificados, a que ellos empiecen a conocer al Señor de manera práctica. Y precisamente esto que la pastora Vicky nos acaba de mostrar es una fiel muestra de cómo tenemos que entregarle la palabra de Dios a los niños, por su edad, por su condición. Todos son maestros de iglesia infantil, aquí la mayoría, pero al mismo tiempo noté que la mayoría son padres de familia. ¿Habrá más padres de familia, maestros, que solteros? Normalmente sí. De manera que nos toca como doble a los papás el hecho de saber que no solamente estamos viendo por los hijos de los demás, sino nuestros propios hijos también. Así que, maestros de la iglesia infantil, yo voy a tratar de dar este tema en una dirección de practicidad y en una dirección en la cual también ciertos temas que son controversiales nos puedan ayudar a contestar frases o preguntas que muchas veces se hacen las personas, nos las llegan a preguntar y que ustedes tengan elementos para poder contestar. Inicialmente voy a hablar directamente para los maestros. Un maestro bíblico es un don de Dios, es parte de los dones espirituales del griego didáscalos. Y ser maestro en la iglesia infantil, mis hermanos, como todo don espiritual, debe ser para uso y provecho del cuerpo de Cristo, comunicando a los creyentes información, pero exclusivamente de la Escritura, de la Biblia. ¿Por medio de qué? De la exposición del Evangelio, los estudios de discipulado, la predicación de la palabra, y que los niños aprendan a conocer a Jesucristo y a depender de Dios. Por tanto, este ministerio implica una ocupación regular en la inversión de recursos espirituales, morales, físicos y materiales. Tenemos una gran responsabilidad de inversión, donde el tiempo dedicado al estudio, la preparación de sus enseñanzas, mis hermanos, obviamente bajo la cobertura y guía del Espíritu Santo, cobra una especial importancia. De manera que el maestro de la iglesia infantil, ser maestro de la iglesia infantil, es una gran responsabilidad. ¿Está usted consciente de la responsabilidad y compromiso que tiene como maestro de la iglesia infantil? ¿O solo tiene una idea? Vamos a esclarecer esto. Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y eso es lo que hacemos en estos seminarios: enseñar a personas idóneas, a personas comprometidas, la palabra de Dios, para que ellos mismos produzcan el efecto que hablaban también hace un momento quienes me precedieron. Porque finalmente, un discípulo se va a convertir en maestro. Y esto compromete ahora al maestro a tener una permanente, constante y creciente relación con el Señor, que la mayor parte de esta relación va a depender de su tiempo en oración, pero también del estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de actividades, mis hermanos, que les van a ser demandadas. No es fácil, decían los pastores, ser maestro y sobre todo ser maestro en la iglesia infantil. Porque hay que tener una inversión de tiempo, esfuerzo, paciencia, amor. ¿A quién? Primero a Dios, al Señor Jesús. De ahí a la iglesia. Y en este caso, ¿a quiénes? A los niños. Como servidores sabemos que quien anhela servir a Dios, ¿qué desea? Buena obra. ¿Es bueno servir a Dios? Claro que es bueno servir a Dios. Sin embargo, lo primero que tenemos que entender es que al ser la obra de Dios, los requisitos son los de Dios, no los del hombre. Por tanto, esto limita a los maestros a una sola fuente, la Escritura. Y obviamente a tener el entendimiento de sujeción que deben de tener para con sus autoridades. Así el maestro se ocupará fielmente en reanimar y avivar el don recibido, como se lo dijo Pablo a Timoteo, aprovechando todos los recursos puestos a su disposición para el buen desempeño de su labor. Mis hermanos, tenemos una gran cantidad de recursos, sobre todo en nuestra iglesia Casa de Oración, en base a pues todo lo que podemos nosotros usar con las enseñanzas a través del internet, y obviamente de todos los seminarios y congresos que se hacen durante el año, además de la palabra de Dios y de todo lo que ustedes pueden tener, pues con todos los recursos que ahora se pueden tener fieles a la palabra. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis en esto. Es importante no confundir una buena técnica con el ejercicio del don. ¿Por qué? Porque si alguno tiene, por ejemplo, una buena formación pedagógica y se ha dedicado a ser maestro en el mundo secular, eso no indica necesariamente que tenga el don de enseñar la palabra de Dios. Y ese es un principio. Como tampoco el que alguien que tenga un gran conocimiento escritural significa que sabe comunicar las verdades bíblicas. Por eso es bien importante entender que al ser don de Dios, tenemos que estar en una constante y permanente relación para que su Espíritu Santo sea el que nos lleve de la mano para cumplir con nuestro ministerio. De hecho, Santiago, capítulo 3, versículo 1, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Mayor condenación por qué? Porque nosotros tenemos... ahora sí que en lo que hablamos, en lo que le predicamos a los niños, dos posibilidades: bendecirlos o confundirlos. Por eso lo delicado y lo importante de que nuestra fuente de información siempre sea la Escritura. Eso es lo que nos conduce. La única fuente de información es la Biblia. Y la única y bíblica evaluación de tu trabajo, maestro, o sea, de cada maestro, va a ser con el fruto del carácter y crecimiento espiritual de los niños que están bajo tu enseñanza y tu cuidado. ¿Cómo podemos nosotros evaluar el trabajo o el que alguien podamos determinar como parte de la familia de Dios? Nosotros no tenemos la capacidad ni el derecho de decirle a la gente: tú eres salvo, tú no eres salvo. Pero sí podemos ver el resultado de su vida. Entonces, los frutos es muy importante, y cuando nosotros empezamos a ver frutos en los niños, nos vamos a dar cuenta que nuestro trabajo está teniendo, ¿qué? Resultado. De ahí, mis hermanos, surgen necesidades y muchas carencias por cumplir y por cubrir. Y el maestro siempre tiene que estar dispuesto no solamente a estudiar, a hacer las inversiones que he dicho, sino también a ser corregido, porque es común que a nosotros no nos gusta que nos corrijan. ¿A quién le gusta que le digan que hiciste mal su trabajo después de que tú hiciste un gran esfuerzo por hacerlo? ¿Verdad que no se siente bien? Pero si el maestro, o tu maestro, o tu pastor, o la persona que te dirige, que tiene la autoridad por encima de ti, desde el punto de vista de la Biblia, bíblicamente te está demostrando que tienes que corregir algo, ¿será bueno o malo para ti? Bueno. ¿Y lo aceptas? ¿Lo recibes? ¿Y te sometes? ¿Y bendices a la persona que te corrigió? ¿O te enojas? ¿Te pones la armadura y empiezas a tirar espadazos? Porque también hay quien se pone a pelear y a contender con la palabra, cuando la palabra no es para contender, es para edificar. Entonces, un maestro dedicado a exponer el Evangelio y la palabra de Dios siempre estará dispuesto a aprender más. ¿Y a qué? Y a ser corregido. ¿Qué sucedió en Hechos 18:26? Había un hombre que era elocuente en su predicación, llamado Apolos. ¿Sí se acuerdan de Apolos? Y cuando lo llegaron a escuchar Priscila y Aquila, se dieron cuenta que era un hombre que tenía un denuedo especial por predicar a Jesús. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, dice Apolos, de Apolos. Dice, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué hizo Apolos, mis hermanos? Recibió la nueva enseñanza o la extensión de la enseñanza, las correcciones, y finalmente fue un hombre que sirvió a Dios. ¿Tú quieres seguir sirviendo a Dios? Entonces necesitas aprender a recibir la corrección, a recibir la dirección y obviamente a seguir estudiando. Por eso, mis hermanos, los maestros, además de ser pacientes con los niños, necesitan ocupar su tiempo, pero con mucho gusto. ¿Tú tienes placer por lo que haces? O sea, ¿estás contento con lo que estás haciendo? Pregúntate, ¿o es meramente ya una práctica hasta medio religiosa? ¿Te esfuerzas en preparar tus estudios de tal manera que te deleitas escudriñando la palabra que habrás de dar? Porque ese es un privilegio, mis hermanos. Cuando tú estudias la palabra, ¿quién es el primer edificado? ¿Di yo? ¿Y de ahí quién? La personita, en este caso, a la que le vas a dar esa palabra. Entonces, con una conciencia que la iglesia infantil tiene muchas demandas, tiene muchas necesidades, donde siempre habrá que dar una enseñanza más, un estudio más, otro discipulado que dar. No siempre hay mucha disposición en las iglesias para el ministerio de la iglesia infantil. Una de las carencias que tiene las iglesias es eso, maestros en la iglesia infantil. Y cuántas veces los maestros que están dispuestos han tenido que estar haciendo periodos muy largos exponiendo la palabra, porque no hay maestros, porque se están preparando o porque de plano no hay quien levante la mano. ¿A quién le ha tocado eso? Hay una buena mayoría. Entonces, es importante también la formación de maestros, la exhortación a la iglesia para que los maestros se levanten, para darles las enseñanzas. De tal manera que si el maestro no continúa aprendiendo de manera constante, pues será como un pozo que al no recibir la lluvia o la corriente subterránea, ¿qué le va a pasar? Se puede secar. Por otro lado, mis hermanos, hay algo que se llama ética. En este caso es una ética de servicio delante de Dios. Hay una responsabilidad para con la palabra. Y eso también es un punto muy importante, porque un verdadero maestro que se preocupa por sus niños, que se da cuenta del compromiso que tiene con la palabra de Dios, no se va a limitar a bajar estudios por internet una hora antes de la clase. Eso es deshonesto. A veces nosotros estamos tratando de dar estudios que ni siquiera llegamos ni a digerir personalmente. No se ha hecho la inversión del estudio que primero bendice tu vida y obviamente que bendecirá la vida de tus niños, porque, mira, se puede dar el caso de que ese mensaje que preparaste pueda ser el que se lleve a alguien que fue por primera vez. Un niño que nada más fue una vez y se va a llevar esa palabra impresa en su corazón y quizás no lo vuelvas a ver. ¿De qué te tienes que asegurar? De que se lleve el Evangelio, de que se lleve sembrada una semilla. En 2 de Timoteo 3:14, el apóstol Pablo le hace una nueva exhortación a Timoteo, su discípulo, diciéndole, pero tú persevera en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió primero Timoteo? De su abuela, de su mamá, o sea, aprendió en casa y después el apóstol Pablo, bueno, lo tomó por su cuenta para seguirlo discipulando. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de la fe que es en Cristo Jesús. De ahí que la importancia de cuidar esa fuente de información, sea de donde tú saques todo tu material, porque si la enseñanza no emana, mi hermano, totalmente de la Biblia, definitivamente será una falsa doctrina, aunque se oiga bien. De hecho, las que se oyen más bonito, las que se oyen más completas, las que cosquillan el oído, son las más peligrosas. Por eso la necesidad de que toda enseñanza sea pasada y probada por el sedazo de la palabra de Dios. ¿Y eso quién lo tiene que hacer? ¿Di yo? ¿Tú también? De manera que ser maestro de la iglesia infantil representa tener bajo su responsabilidad el compromiso de la edificación, el cuidado, la disciplina y el orden de Dios, en este caso, en la iglesia infantil, dependiendo de las autoridades de la iglesia en lo general. Y es preciso que los niños, entonces, pese a su corta edad, experiencia de vida tan pequeñita, tengan el conocimiento de Dios sobre la condición del hombre al estar separado por el pecado, separado de Dios. Hay una resistencia en muchos espacios, aun que se dicen cristianos, en darles el verdadero evangelio a los niños. Necesitan ellos conocer esa condición de separación por el pecado, como también saber de la provisión de la salvación que por gracia tienen en Cristo Jesús. Necesitan conocer todo el consejo de Dios. De ahí, reconozcan la importancia y lo trascendental del reconocimiento de la confesión del pecado, la necesidad de un sincero arrepentimiento, la experiencia de su propia redención al nacer de Dios o de su nuevo nacimiento, con la certeza de la salvación de su alma y restauración de su relación con Dios. ¿Será real lo que estoy diciendo? Sí, mi hermano, porque ellos son como cualquier persona que no conoce al Señor. Sin embargo, hay un buen número de religiones, un buen número de tibios grupos evangélicos o filosofías humanistas que les resulta ofensivo y hasta agresivo hablar de esto a un niño, porque ellos en esos lugares a veces no se atreven ni siquiera a enseñarlo a los adultos. ¿Por qué no se lo enseñan a los adultos? Porque consideran que no lo aceptarán, mucho menos recibir. Los van a alejar. Y eso no le conviene a muchos intereses. Sin embargo, quien cree la palabra de Dios está convencido de lo que representa la misericordia que el Padre extendió al hombre con la obra de redención en Cristo Jesús. ¿Tú estás convencido de la obra del Señor en tu vida, mi hermano? Hace rato, el pastor Julio, en la oración que dio previa la alabanza, que evidentemente fueron cantos que como que abarcan todo este ministerio, hablaba de esto, de la necesidad de reconocer primero nosotros, los maestros, los pastores, lo que representó la salvación en uno, cada uno de nosotros. Por ello, necesitamos reconocer la importancia de aprender y enseñar todo el consejo de Dios, desde el origen de esta separación, como lo vital de recuperar esa posición y condición espiritual. ¿Ante quién? El único Dios soberano, que desde el principio hizo todo, ¿qué? Perfecto. Que fue el hombre por su pecado el que se separó. De manera que, considerando el compromiso y propósito que como creyentes y siervos de Dios tenemos, aquí todos somos cristianos. Pues la mayoría, ¿todos somos cristianos? ¿Siervos de Dios? Bueno, entonces estamos seguros de la importancia de contar primeramente en la iglesia, en la congregación, de un ministerio dedicado a la atención moral y espiritual de los niños. Primero tenemos que tener esa convicción que ellos necesitan ser atendidos. Y para cubrir esa importante área, es fundamental contar con una iglesia infantil preocupada por la educación espiritual de los niños. Que no sea simplemente una guardería o separo disciplinario con rasgos de espiritualidad religiosa que solo entretiene a los niños durante los servicios y las actividades de la congregación. No se trata de eso. Por tanto, el compromiso de dedicar tiempo, esfuerzo y todo tipo de recursos en la preparación de maestros, de tener instalaciones decorosas, eficaces para enseñar y guiar a los niños, es imprescindible en la vida de la iglesia. Pero también es imprescindible que tengamos maestros que estén dispuestos a aprender, porque al invertir en la instrucción de nuestros niños con la palabra de Dios, mis hermanos, estamos sembrando la semilla, las nuevas generaciones que a su tiempo germinarán y darán fruto. Estamos viviendo generación muy, muy dura, lo decía el pastor Rubalcaba. Generaciones donde la maldad se ve evidentemente su avance y que, bueno, la situación cada vez está más delicada en todas partes. Por eso necesitamos considerar siempre que el Señor es el Señor de la obra, que de Él es la salvación y que su Espíritu Santo es el que obra para convicción de pecado, justicia y juicio. Y lo que nosotros tenemos que hacer es predicárselo a los niños, para que aprendan. De ahí surgen preguntas. Al menos cuando estaba yo preparando este estudio, me surgieron preguntas. ¿Hacia dónde debe dirigir su atención los maestros, ustedes, antes de preocuparse en tratar de cambiar la conducta de un niño por medio de alguna disciplina, una demanda moral o emocional, algún procedimiento pedagógico? ¿A dónde tenemos que fijar la mirada antes de eso? ¿Qué debe hacer el maestro de la iglesia infantil, y en este caso incluyo también a los padres de familia, antes de pretender percibir cambios en la conducta de sus hijos o verlos integrados a las actividades de la iglesia? Cuando desde la perspectiva bíblica su condición es igual a la de cualquier otra persona que no conoce a Dios y por consiguiente se comporta y reacciona como lo hace. El pastor Rubalcaba lo explicaba perfectamente. La misma naturaleza hace que los niños se comporten como son, así como los adultos. Entonces, la respuesta a estas dos preguntas, yo quisiera hacerla y que ustedes me digan si es cierto o no es cierto. ¿Será que para iluminar el alma de los niños, llegar a su corazón, alcanzar su entendimiento, primero hay que presentarles el Evangelio de Cristo? ¿Sí o no? Para que también en ellos se cumpla el propósito de integrarlos a la iglesia, igual que a los adultos. Es decir, antes de pretender ver cambios en ellos, es necesaria la impartición del Evangelio, del conocimiento de Jesús, su obra de redención. Hablarles del Espíritu Santo, porque es el único recurso de Dios para agregar a toda criatura al cuerpo de Cristo. No hay otro recurso, no hay otro camino, no hay otro medio. Marcos 16:15, que es parte de los versículos que tenemos como base para este seminario, dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y la frase toda criatura incluye también a las pequeñas criaturas que conocemos comúnmente como niños. En Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, la garantía es que el Señor estará con nosotros. La garantía es que Él nos va a estar proveyendo, nos va a estar enseñando, nos va a estar guiando. Él lo garantiza. ¿Quiénes son los que tenemos que someternos y sujetarnos para obtener toda esa riqueza de parte de Dios? ¿Quiénes somos? Miren, esta instrucción de nuestro Señor Jesús, el Maestro de Maestros, esta instrucción, esta comisión a la iglesia, la hizo bajo la comprensión que por la naturaleza caída o adámica, cada persona, hombre o mujer, nacido en toda generación, está destituido de la gracia de Dios, así es como nos envía. Y de ahí surge otra pregunta. Una pregunta más, y esta es una pregunta con una respuesta que yo creo que a muchos nos va a liberar o nos va a quitar una duda que muchas veces está ahí y casi nunca se pregunta, o se pregunta con temor. ¿Será entonces que un niño desde que nace, desde bebé, pese a su corta edad, estoy hablando de bebecitos, cuando parte de este mundo, al no haber conocido el Evangelio de salvación, está destinado a sufrir de la ira venidera de Dios, siendo un bebé? ¿Verdad que es un tema controversial? Sobre todo si recordamos las palabras de Jesús mientras le presentaban a los niños, y cómo al ver que sus discípulos alejaban y reprendían a quienes deseaban que los tocase, dice, se indignó, Marcos 10:14, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando de la inocencia de un niño que aún no maquina el pecado como tal. Para contestar la controversial pregunta, vamos a considerar que primero vamos a considerar que cuando el Señor vino a este mundo, Él trajo consigo la gracia del Padre, pero también el reino de los cielos venía con Él. ¿Sí estamos en eso? Bajo esta consideración, si observamos que en este pasaje, aunque no se habla de alguna edad determinada, sí había un contexto cultural y quizás aún espiritual en quienes estaban acercando a los niños, donde la mayoría eran judíos, y para ellos su estilo de vida, su entorno de vida, era la ley de Dios, por cultura, por mandamiento. Pero por otra parte, el pasaje tampoco define el origen de cada niño que le presentaban. Y si algo caracterizó a nuestro Señor Jesús fue su aceptación a todo aquel que se le acercaba, porque Él jamás hizo acepción de personas. Además que esta convicción de una especial gracia hacia los niños más pequeños, quiero aclararlo, la encontramos en el corazón del rey David, este varón conforme al corazón de Dios, quien en todo y bajo cualquier circunstancia siempre reconocía y confiaba en la misericordia y la gracia del Señor. Le voy a invitar a que vayamos a 2 Samuel 12, por favor. ¿Ya tiene 2 Samuel 12? ¿Sí o no? Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Sí saben lo que es la palabra remitir? Trasladar. Dice, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hasta aquí, en este pasaje, lo que encontramos es operando la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte, algo que David reconocía. Vamos al versículo 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Vemos aquí a David, que también sabía que el Señor no rechaza, un corazón contrito y humillado, y que oye la oración de sus hijos. Versículo 18. Al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David aún hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. David, mis hermanos, por encima de todo reconocía la soberanía de Dios, y con la convicción que su voluntad es perfecta, jamás luchó contra ella ni justificó su pecado. Versículo 22. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿por qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Escuche estas palabras: yo voy a él, mas él no volverá a mí. En una versión de Dios hablaba y dice: pero ahora que ha muerto, ¿qué objeto tiene que yo ayune? Si no puede hacer que vuelva a la vida, yo iré a reunirme con él, pero él no volverá a reunirse conmigo. Otra versión dice: pero ahora que ya ha muerto, ¿qué gano con no comer? No puedo devolverle la vida ni hacer que vuelva a estar conmigo. Más bien, algún día yo moriré e iré a reunirme con él. Bueno, la clave está precisamente al final de este pasaje, donde David manifiesta tal confianza en el Señor que, con temor reverente y aceptación de su voluntad, confía en que su misericordia, justicia y poder van más allá de la muerte, mis hermanos. De manera que a los ojos de quienes le rodeaban, todo indicaba que David estaba resignado al hecho inevitable de la pérdida de su hijo. Sin embargo, sus palabras, más que resignación, muestran la confianza, la fe y la esperanza de que algún día, a su debido tiempo, él habrá de encontrarse con su hijo después de su propia muerte. Lo dijo cuando murió, por ejemplo, alguien de sus hijos mayores. ¿No, verdad? Siempre habrá quien diga que, pues por la naturaleza caída, sin importar el hecho de que sean bebecitos, pues se tienen que ir al infierno. Pero estas personas usan este texto que tocó también el pastor Daniel: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51:3. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y sí, así dice esa parte del Salmo. Sin embargo, en el contexto del mismo, lo que David precisamente está afirmando es el reconocimiento de su pecado debido al origen de su propia naturaleza misma, que al haberse descuidado, descuidó su relación con Dios, pecó, y esto lo hizo deliberadamente ante Dios. De manera que este hombre de Dios, aún después de haber disfrutado una relación plena con el Señor, al haber endurecido su corazón por el pecado de orgullo, de vanidad, cayó de su gracia, y por eso continúa con el Salmo de esta manera: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrean los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. De manera, mis hermanos, que con esta convicción, o esta convicción, además de darnos ánimo para llevar a cabo la encomienda de evangelizar a toda criatura, incluidos los niños, también nos lleva a la comprensión de un periodo de gracia entre la inocencia y el punto de conciencia de la maldad. Es decir, la maquinación voluntaria y deliberada de una transgresión, donde a partir de ahí, pues ya es necesario que el niño también reconozca su propio pecado y se arrepienta. Esa fecha, ese tiempo, esa hora, no la vamos a conocer nosotros. Yo recuerdo que cuando yo fui niño. Sí, o sea, sí fui niño. Pues los temas que nos planteaban nuestros papás eran muy diferentes, mis hermanos. Miren, la vez que mi papá me sentó frente a él y me habló con una seriedad que se puso todo lívido, pálido, le temblaban sus manos, me acuerdo. Me dice, necesito hablar contigo. Iba yo a entrar a la secundaria. Tenía yo 12 años, casi 13. ¿Saben qué me dijo? Te tengo que decir algo muy importante. Los papás somos los Reyes Magos. Vea de lo que se hablaba en esa época. Ahora, a los 8 años, los niños te dan una cátedra de sexualidad y no precisamente edificante. Por eso el punto entre la maquinación del pecado y la inocencia de un bebé, bueno, eso solamente lo sabe Dios. Ahí ya es necesario que el niño se arrepienta. Miren, han llegado conmigo personas, hermanos muy amados, ¿verdad?, para presentar a sus niños. Y de repente me dicen, mi niño todavía podrá ser presentado. Y tú ves la cara del niño y hasta parece que en él se inspiraron para los cuentos de Pepito, ¿verdad? Con una cara así como... Entonces tú dices, no, este ya que se arrepienta, mi hermana. Sí, no quiero. Hasta parece una caricatura de Mafalda esta muchachilla, ¿no? Sí, ¿no? O sea, sí me entiende, ¿verdad? Bueno, por consiguiente, al desconocer la naturaleza y condición espiritual de las familias que llegan a la iglesia, porque miren... Nosotros tenemos que aprender a identificar la gente que llega a la iglesia, sin ser importante si se consideran cristianos o no, lo cual es relativamente fácil de identificar, pero también es muy necesario reconocerlo. Esa es una responsabilidad del liderazgo de la iglesia, reconocer la condición espiritual en lo que llega a la gente. Les voy a decir por qué. Sin pretender exhibir un espíritu mesiánico del ministerio Casa de Oración, es un hecho común que cuando se establece alguna iglesia en el lugar donde sea, se acerquen creyentes que han tenido contacto a través de los medios de comunicación o redes sociales. Ese es un hecho. Y aunque la mayoría conocen la enseñanza, no es lo mismo estar en la iglesia, congregarse personalmente, tener contacto con los pastores. Y es cuando las doctrinas que aprendieron o las rutinas religiosas que llegaron a experimentar se hacen evidentes de diversas maneras. Ahí, ¿qué comienza? Comienza la redirección. De manera que al ser pastoreados, redirigidos y por medio de la palabra empiezan a ser confrontados con alguna actitud o hábito al que no desean renunciar porque así aprendieron, hasta se llegan a molestar o a decepcionarse. De tal manera que aquello que alguna vez buscaron, porque hasta mandaban muchos correos electrónicos, ¿cuándo una casa de oración por acá? ¿Cuándo va? Bueno, ahora la desechan. Y hay quien regresa a los lugares donde llegaron diciendo, es que ahí me abusaron, me manipularon, me robaron, pero prefieren seguir pecando. Yo le digo, esos son los hermanos que pagan por pecar. Se regresan al lugar donde les cobran, no importa, porque no me diga nada. Ahora, ¿es un hecho común eso o no? Aquí hay pastores. Que digan los pastores. ¿Sí o no? ¿Ya ven? O nada más lo dicen porque... Bueno. Gracias a Dios, cada vez son más las honrosas excepciones. Pero lo importante que es que al identificar la condición espiritual de quien llega, hay que asegurarse de impartirles la palabra desde los principios fundamentales de la fe cristiana, o sea, el evangelio de la salvación, porque aquí nadie es salvo hasta que no demuestre lo contrario, mi hermana. Al menos eso es la política espiritual que nosotros establecemos, porque lo hacemos por amor a ellos. Y si eso es necesario con los padres y las personas adultas que llegan a la iglesia, ¿qué será con los niños que vienen con ellos? Que también fueron testigos o fueron expuestos a ciertos tratos, a alguna manipulación escritural que los llegó a desanimar, o de la conducta de sus padres tan liberal por tener una doctrina desviada y los niños tuvieron las repercusiones en sus casas. De manera que cuando se detecta la influencia de un falso evangelio, doctrina desviada o ignorancia escritural de quienes van acercándose, sea de alguna religión tradicional, alguna secta o grupo evangélico desviado, surge una necesidad, tratar con toda la familia. por amor a todos. ¿Qué representa esto? Trabajar con personas que de alguna forma fueron engañadas, manipuladas, abusadas, incluyendo los niños. Y que si el Señor los ha acercado, ¿para qué es? Para ser consolados, abrazados por la iglesia, pero sobre todo para comprobar si son, ¿qué? Salvos. Aunque crean que ya lo son. Y sabemos lo que significa trabajar cara a cara con personas que están apartadas espiritualmente del Señor, que se creen salvos porque si bien pueden tener algún conocimiento escritural, incluso estén acostumbrados a ciertos procesos ritualistas o religiosos, están muertos espiritualmente, separados de Dios. Necesitan la vida que solamente puede generar el conocimiento y la revelación del Evangelio de Cristo en su corazón. Ah, caray. Mi tía. Necesitan la palabra eterna para que abra sus oídos. ¿Por qué vino? Llegó tarde. Está muy pálida. Mire, necesita tomarse un juguito en las mañanas. Desayunar bien, que le hagan un paquete con colágeno y con antioxidantes. Necesita una nutricionista por aquí. ¿Ya se dio cuenta de cómo está? ¿Ya se dio cuenta por no comer? ¿Ya se dio cuenta? ¿Se dio cuenta? No se dio cuenta, mis hermanos. Eso es trabajar cara a cara con muertos espirituales. Por eso la traje, ya váyase. Todos necesitamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder vivir. De lo contrario, nunca podrán entender y hacer suya una sola palabra de la Escritura. Porque están, ¿qué? Muertos espiritualmente. De ahí que si reconocemos que el verdadero cristianismo se fundamenta en convicciones y la fe se hace evidente con las obras que el Señor trazó para andar en ellas, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién es el único que puede hacer eso? Un hijo de Dios, alguien que es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, maestro, regresando al tema de los maestros de la iglesia infantil, si alguien intenta cumplir su ministerio solo por compromiso, por ganar un estatus, por costumbrismo, hay hermanos que llegan a la iglesia, familias completas, y se presentan como siervos, pero para que los pongamos a servir al siguiente domingo. Yo le digo, mire, mis hermanos, qué bueno que usted ha decidido estar aquí, es bienvenido. No necesita ningún tipo de franquicia, no es una membresía. Porque dice, ¿qué debo hacer para estar aquí? Pues ya llegó. Y el día que se vaya, yo lo bendigo. Igualmente, tampoco tiene que hacer nada por irse. Bueno, de manera que cuando les digo, pero ¿qué le parece si nos tomamos un tiempo para que yo le lave los pies, para que le atienda, para que nos conozca y lo conozcamos, para que usted empiece a ser reanimado, empiece a ser compartido, y entonces vemos a su tiempo qué dice el Señor para que usted sirva? Bueno, hay quien lo toma bien y dice, está bien, pero hay quien se ofende y a los 8 días no viene. ¿Por qué? Porque son activistas religiosos, simplemente. ¿Sí me entiende? Lo único que desean es algo muy personal. Por eso le digo, si la condición de la fe del maestro está fundamentada en eso, solamente va a servir al hombre, al liderazgo, al compromiso. Pero si la convicción de tu fe está fundamentada en lo que representa para ti tu propia salvación, genera un compromiso ante Dios, Porque entonces tú eres el que estás convencido de la gracia que ha cubierto toda tu vida. Y esa gratitud te puede llevar a cualquier parte mientras sea el Señor el que te envíe, mi hermano. Por eso el Señor forma hombres y mujeres de convicciones, convencidos de su deidad, de su soberanía, de su misericordia, hasta de la consumación de la salvación por gracia por medio de su Hijo Jesucristo, convicciones de tu salvación tan grande. Y esa convicción plantada en corazones agradecidos y sensibles a su palabra nos va a llevar a la comprensión que por lo único que vale entregar la vida es para llevar el mensaje de salvación y redención a quienes el Señor acerca para ser salvos, en este caso, tus niños. ¿Para qué los acerca? ¿Para qué crees que están delante de ti? ¿Para que les pongas al infinito y más allá? Yo opinaría, si vamos a esas, mejor el Rey León, cuando menos habla de paternidad responsable. Digo, ese fue el ejemplo de Jesús. ¿Valía la pena morir por nosotros, mis hermanos? Para bien nuestro, sí. Él no ganaba nada, no ganó nada. Si Él no viene, de hecho, y por justicia todos nos vamos al infierno, hubiera sido su justicia. Sin embargo, Él vino aquí a morir, a entregar su vida. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. De manera que nunca la entrega al servicio que un maestro debe de tener, maestro de la iglesia infantil, debe ser mediática o parcial. Tienes que entregarlo todo, mi hermano. Si estás comprometido con la iglesia y estás comprometido con tus niños, el tiempo que le tienes que dedicar a ellos tiene que ser como completo, pleno, en todo lo que hemos hablado. Desde tu propio estudio hasta la realización de tus enseñanzas y la vida de santidad y de buen ejemplo, testimonio que tienes que llevar. ¿Por qué? Porque ahora sabes lo que representa el alma de un niño rendida a Jesús. Así quien ha sido llamado a compartir el Evangelio y el ministerio de enseñar y discipular, en este caso a los niños, si no está bien fundamentado y afirmado en la sana doctrina, puede caer en argumentos tolerantes y hasta prácticas confusas, tales como pretender que los niños, solo por escuchar algunos versículos, algunos consejos morales o ser sometidos a algún tipo de disciplina, de un momento a otro mejore su conducta o cambie su manera de pensar, de actuar. O sea, nada más por casi milagro se arrepienta, sea salvo y de fruto espiritual. No, mi hermano, hay que trabajar con los niños. Por eso me impresionó mucho la pastora ahorita que hablaba y la manera como se dirigía a nosotros como niños. De repente yo me sentí ahí como en el kinder, aprendiendo la A. Entonces, ¿qué necesitamos, mi hermano? Primero hay que sanar el alma de los niños, verlos con el corazón compasivo de Jesús, ponerse en su lugar, reconocerlos como ovejitas que aún no han conocido al verdadero pastor que los habrá de guiar durante toda su vida. Porque todo aquel, Romanos 10:13, que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas! Ahora, todo tiene una contraparte. Y aquí es cuando el maestro, que no está bien afirmado, o no está bien consciente en el propósito de su ministerio, se torna insensible o débil y se involucre menos de lo que su deber le está demandando. O la otra parte, que se involucre de más, haciendo suya alguna causa del niño, incluso identificar a alguien cercano que refleje una situación familiar en su propia vida. Muchas veces los mismos maestros, bueno, tienen situaciones en su casa, ven algo que se parece en la situación de un niño, y como que se quieren compadecer, se quieren verter en él. Y mis hermanos, nosotros tenemos también límites. Nunca se pueden sobrepasar los límites de la autoridad de los padres, de la potestad de los padres. Para evitar esto, entonces hay que tener siempre presente que la obra es del Señor y que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Pero la qué? La palabra de Dios. En este caso, el mensaje de salvación. Sin olvidar que quien va a revelar al Hijo es el Padre, y que es su Espíritu Santo quien lo va a convencer de su pecado, de justicia y de juicio, pese a su corta edad. Y si la fe es por el oír, mis hermanos, ¿hasta dónde creen que llega quien predica o enseña el Evangelio? Solo al oído. Los evangelistas, maestros y pastores solo tocamos la parte externa, la cáscara. Y ahí es nuestra labor. Es el Señor quien toca lo más profundo de su corazón. Es el Señor el que atraviesa el alma. Pero la responsabilidad de los maestros de la iglesia infantil, ¿qué es? Presentarle a los niños el Evangelio verazmente, sin aderezos, y sustentarlo con testimonio, lo que implica que el maestro no solamente es un instrumento de comunicación que emite información. No te puedes mecanizar en tu ministerio. Tienes que hacerlo con mucho amor. Los niños perciben todas las emociones, las sensaciones. Esa palabra tan, o esa frase tan vana de que los niños no se dan cuenta de nada, mi hermano, no sé a quién se la quieren vender, porque los niños se dan cuenta de todo. En tu casa, en la escuela y en donde se paren. Entonces, el maestro no es solamente una repetidora de información, es un recipiente de honra. Dócil, moldeable, lleno de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al ser tratado por ella, la puede derramar en el corazón de los niños, convencido de su propia experiencia, convencido de depender de lo que ahora llena su corazón, agradecido de su propia salvación. Porque el corazón de un niño es una rara especie de barro nuevo que, al no haber sido aún muy contaminado, puede moldearse con mayor facilidad. Es tierra sin hojarasca todavía. No hay piedras filosas que eviten la siembra o el germinado de la semilla. Pero hay que trabajar en esa tierra. De manera que la semilla se planta. Y al seguirla regando con la lluvia espiritual, sea primera, sea tardía, entendiendo que si bien no toda la tierra es igual, pero mientras exista el buen abono, que solo encuentra en la iglesia o en su casa, será como ese niño, de la mano de sus padres, de sus maestros, bajo la gracia de Dios, conocerá la verdad y será salvo. Para entonces empezar a ser formado, ya partiendo de ahí, como discípulo de Jesús. Antes no puedes tratar de hacer algo porque el niño cambie. Primero tienes que tocar su alma. Por eso lo esencial de tener convicciones firmes y claras en cuanto a la ofrenda sacrificial de Cristo en la cruz, mis hermanos. Cualquiera que se considere cristiano tiene que tener esta certeza. ¿Y qué puedo decir de un siervo, de un predicador del Evangelio? Convicción. Porque del valor que le des, escucha lo que te voy a decir. Del valor que tú le des a tu propia salvación, sé el grado de compromiso que tengas en la exposición y el sustento de las buenas nuevas a tus niños. ¿Qué convicción tienes? ¿Qué les estás dando? Por eso pregúntate, maestro o maestro, y aquí podemos incluir a papá y a mamá otra vez, aunque ese tema lo vamos a tocar más tarde, después. ¿Qué significa para ustedes que un niño, que tu hijo, sea salvo? ¿Cómo valoras una salvación tan grande, inesperada, inmerecida, que por gracia a ti mismo te libró de la ira venidera de Dios? Porque solo quien no menosprecie esa dádiva eterna de Dios hará obra de evangelista con el amor, la paciencia, la perseverancia, pero al mismo tiempo con firmeza, con rectitud y honestidad. Segunda de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Hay aflicciones en el ministerio, mi hermano? ¿Sí o no? Sí. El Señor te dice que las soportes. Y eso no significa resignarse. Eso significa entender que nosotros estamos siendo probados constantemente y en esas pruebas también estamos constantemente fortalecidos en el Señor. De hecho, si el Señor permite algo en tu vida, entre más te consagras, entre más trabajas para el Señor, es la mejor de las señales. ¿Por qué a mí? Bueno, ¿y por qué no a ti? Así de sencillo. Cada vez que sucede algo, es porque Dios está madurando tu fe, está incrementando tu fortaleza espiritual, y todo eso para beneficio de alguien. Tu santidad, tu decisión de caminar con Dios, tu decisión a quebrantar el ego, son una bendición para los que vienen atrás, mi hermano. El grano tiene que, ¿qué? Dilo con convicción. Tengo que morir para dar fruto. Esa es la labor del maestro evangelista, que al mismo tiempo también habrá de convertirse en el maestro que discipule a cada niño que el Señor confía en sus manos. Porque este es un proceso donde el propósito final es que cada tierno corazón, de cada corazoncito, surja un verdadero adorador. Niños que adoren al Señor en espíritu y en verdad. ¿Será posible esto? Sí. De ahí la importancia de evangelizar a los niños con la gracia y sabiduría que el Señor da a cada maestro que disponga su corazón a servirle y a servir en la preciosa labor de llevar a los niños a Cristo. Tienes un trabajo precioso. Termino con esta escritura. Primera de Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Que no sea de mala voluntad, mi hermano. Hay galardón en los cielos también. Este es el momento en que me gustaría orar por ustedes. Pero te quiero preguntar antes, ¿estás convencido del trabajo de maestro que el Señor te ha confiado para con los niños? No contestes con la inercia de quien ha sido conmovido por un mensaje o tiene que contestar eso. Esa respuesta tiene que ser de tu corazón hacia lo alto, mi hermano. Pero si no estás convencido, si ha habido flaqueza, si ha habido debilidad, incluso si ha habido deshonestidad, es necesario que tú limpies tu corazón primero, porque tú no puedes dar aquello que no tienes, mi hermano. Es necesario que tú estés convencido, que tú te pongas a cuentas, que tú tengas la capacidad de reconocer que hay mucho más allá de lo que hasta hoy el Señor te ha permitido. Vamos a orar, mis hermanos. Póngase de pie, si es tan gentil, para que también descanse un poco. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? ¿Sí? Dice, hermanos. Bendito Dios, muchas gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias porque has convocado a una gran cantidad de corazones dispuestos a servirte en este ministerio tan precioso que es la iglesia infantil de cada una de estas iglesias. Padre, yo te ruego porque a mis hermanos les hagas una confrontación personal y directa de cómo están llevando a cabo su trabajo, de cómo están siendo honestos en sus labores como maestros de la iglesia infantil. Que su corazón se ha cambiado, si hay algo que cambiar, para que vean a los niños como ovejitas que no tienen pastor, no como simples visitas, que se pongan en el lugar de esas criaturas que, ¿cuántas veces nosotros los adultos hubiéramos querido que nuestros padres nos llevaran a la iglesia, que nos dieran el evangelio? ¿Cuántas cosas se hubiesen evitado en muchos de nosotros que te conocimos después, Señor? ¡Qué bendición que los niños conozcan el evangelio! ¡Qué bendición que los niños empiecen a ser ministrados a corta edad de lo que es Jesús, de lo que es la salvación, de quién es Dios! Y esa responsabilidad le compete a cada uno de estos preciosos maestros. Tus siervos, Señor, son tus siervos. Tú los llamaste, tú los trajiste a este ministerio. Ahora de ellos es la respuesta que den al llamado. En tu corazón, mi hermano, en lo íntimo, habla con Dios y con toda la honestidad de quien reconoce lo que tenga que haber reconocido, simplemente haga los cambios que tenga que hacer. Arrepiéntase de su pecado. Arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Quizás tenga que resarcir algunas fallas, restituir muchas cosas que quizás por ahí dejaron en el corazón de algún niño. Pero es mejor hoy a dejar que esto crezca. De manera que, Señor, como siervos tuyos estamos en tus manos. Tú eres el que moldea, tú eres el que confronta, tú eres el que limpia, tú eres el que sana. Y este es un momento de sanidad espiritual, interior, para cada uno de los que estamos aquí, porque todos estamos sujetos, Señor, a cometer errores, a tener deficiencias, pero para eso está tu palabra, la lumbrera, la luz. Lleva a mis hermanos en ese camino de entendimiento. Y a cada uno de los que escucharon por vía internet o la red social que hayan tomado, Señor, pero que en el lugar donde estén, esta palabra haya llegado al corazón y que haya formado en ellos una convicción. Primero, de reconocer su condición. Segundo, de entender que el haber llegado a este lugar, y estoy hablando de tu iglesia, tu cuerpo, Señor, representa haber sido injertados a la vid verdadera. Y en esa disposición y con esa convicción, ahora servirte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos.